En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 21 de abril de 2017, la 1 y 34 minutos, es viernes de la primera semana de Cuaresma. Cristo ha resucitado y con Él nosotros vamos a resucitar. Aleluya. Aleluya y gracias. Gracias por escuchar COPE, por hacer que COPE sea la emisora más escuchada de toda la provincia y, oigan, con mucha diferencia. Nos seguiremos esforzando en hacer una buena radio y poner todo nuestro empeño en ello, porque de esos niveles de audiencia los importantes son clarísimamente todos ustedes. Silvia, que ya eras líder de audiencia, pero que lo sigues siendo, y con mucha diferencia. Buenas tardes y feliz Pascua.
Buenas tardes, Miguel Ángel, feliz Pascua.
¿Cómo se siente una líder de audiencia? Bien, ¿no?
Hombre, pues con humildad, bien. Seguimos caminando en la misma dirección, ¿no?
Exactamente, muy bien. Pues cuéntanos la actualidad.
Pues la Delegación de Pastoral Vocacional ha preparado un festival de canciones sobre la vocación. Va a ser en Villarrubia de los Ojos el próximo sábado, el 29 de abril. Está abierto a grupos de catequesis o de cualquier otra dimensión cristiana, coros, amigos reunidos para esta dimensión, para esta ocasión, o solistas. Pueden ser canciones originales o interpretaciones de temas de otros artistas. La jornada contará también con testimonios y un momento de oración. Y ya tenemos en marcha también el Camino de Santiago para adultos. Algún viernes de estos nos ocuparemos también de ello. El camino es del norte, en torno a 200 kilómetros, y las fechas del 1 al 13 de agosto. Es para mayores de 18 años. Tienen toda la información en la página web diocesisciudadreal.es, en Camino de Santiago dcr.wordpress.com y en facebook.com/Camino de Santiago DCR. También en cualquier parroquia de la diócesis pueden encontrar información.
Venga, Silvia, ¿y cómo se ponen en contacto con nosotros?
Pues a través de nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, y la cuenta de Twitter, pueden seguirnos, @diocesiscr.
Con José Andrés Antón en el control, con Silvia Zamora, su cuenta de Twitter, @silviazac, que en la coordinación de todo, Inma Serrano, su cuenta de Twitter, @inmasolanera, y el hashtag patronasmanchegas. Hoy nos vamos a ir con Inma a Almodóvar del Campo y con su patrona, la Virgen del Carmen. Y también con Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter, @antgalchab, y el hashtag comentario con cine. Hoy su cinematográfica columna de opinión se inspira en la película El mundo está loco, 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 que dirigió Stanley Kramer y que protagonizó Spencer Tracy, Milton Berry, y hay alguna aparición estelar también más, que es una comedia de aventuras, El mundo está loco, 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 una comedia de aventuras bastante simpática. A ver de qué nos habla hoy, sobre qué nos hace reflexionar Antonio Gallardo. Un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Los días pasados, antes de la Semana Santa, la Conferencia Episcopal ha iniciado una campaña de comunicación sobre la clase de religión y sobre la importancia de la clase de religión, porque justo en estas fechas se están realizando las matrículas en los colegios e institutos de jóvenes, de adolescentes, de niños, para poder matricularse en la clase de religión. Y por eso hoy vamos a hablar con Ignacio González Gallego, que es profesor de religión y que nos va a acompañar en estos minutos de radio en directo a través del teléfono. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué tal se lleva lo de ser profesor de religión en el año 2017, en esta época?
Bueno, pues como dicen, se dice por ahí, es una época interesante, por lo menos, que dicen los que no quieren entrar en más. Pero vamos, es una época pues muy interesante, como todas, pero requiere pues mucha profesionalidad, mucho entusiasmo, un esfuerzo continuo y bueno, dentro de esas, si sigues un poco ahí y estás en un desde tu cristianismo, desde tu fe, pues puedes trabajar a gusto.
¿Qué es lo que tú dirías que es más importante de la clase de religión?
¿Qué aspecto?
Sí, ¿qué aspecto es el que tú destacarías o qué aspectos tú destacarías como importantes que aporta la clase de religión? ¿Sí?
La formación completa, aporta una realidad muy importante del ser humano que no se puede prescindir de ella, y sobre todo si hablamos de la ESO, de la obligatoria, pues no se comprendería en nuestra sociedad, en nuestra cultura, no se comprendería la vida, el hecho humano, nuestras interacciones, nuestras relaciones, sin el aspecto religioso. Y en concreto, claro, en nuestra cultura, aunque cada vez es más plural, pero nuestra cultura en concreto de nuestra provincia, de España, sin el hecho religioso cristiano. Eso sería lo primero. También aporta muchos valores, porque todas las religiones, la nuestra incluida, es una visión global, una cosmovisión, que dicen los expertos, una visión global del ser humano, de la sociedad, de la historia e incluso más.
Sí, parece que se va la comunicación.
La persona tiene que estar en ello, tiene que tener también eso. Y Jesús de Nazaret, que es el protagonista, por supuesto, de nuestra asignatura, pues es un personaje como mínimo a conocer desde ese punto de vista de los valores. Y como Dios, para los que somos creyentes, pues también aporta mucho.
Hola, Ignacio. Mira, tú como profesor de religión, ¿crees necesaria la clase de religión para saber interpretar otras disciplinas, como por ejemplo puede ser el arte?
Hombre, por supuesto. Por supuesto, en nuestra cultura y en todas las culturas, el hecho religioso ha tenido una influencia muy importante en las personas, en la sociedad. Y todo lo que tiene importancia en la persona y en la sociedad, al final se intenta reflejar, se intenta celebrar, se intenta plasmar en muchas cosas. Una de ellas, por supuesto, es el arte. De hecho, todavía en nuestros pueblos, el edificio más importante es la iglesia, el más importante incluso desde un punto de vista visual, es el que centra un poco la geografía de muchos de nuestros pueblos. Los nombres, los retablos, todo es un intento de expresar, de plasmar esa realidad que es la religión. Entonces eso ha sido importantísimo y lo sigue siendo.
Y por ejemplo, para que todos nos clarifiquemos, porque yo entiendo que hay muchos malentendidos, hay mucha desinformación, si unos padres de religión islámica quisieran que su hijo recibiera clase de religión musulmana en el colegio, ¿eso sería posible?
Claro, sería posible dentro de la estructura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Sí? Pues se tendría que ofrecer, al menos como oferta, a la religión islámica, a la religión cristiana, a todas las religiones, se les puede ofrecer, se les debe ofrecer la posibilidad de recibir esa enseñanza. O sea que no es solo...
llevamos tres pausas y ahora vuelve.
Ligada sí. De los centros a la comunidad educativa.
Sí.
Y luego es libre por parte de los padres y de los alumnos de escogerla o de no escogerla, pero es de oferta obligada.
O sea, que pasa un poco como con los hospitales, que da la sensación como que la iglesia tiene un privilegio porque hay capellán en un hospital, capellán de religión católica. Y lo que pasa es que hemos perdido un poco el horizonte, es decir, hay capellán para atender a las personas de religión católica en los hospitales porque la gran mayoría de la población es católica y pide esa atención religiosa. Pero si hay otra persona de otra religión que pide esa atención religiosa, el Estado tiene obligación de proveer pues un capellán en un hospital, en ese ejemplo. Y lo mismo pasa con la clase de religión, es decir, que como la gran mayoría pide clase de religión, pues no vemos las excepciones en otros sitios donde pueden haber padres que pidan pues educación islámica para sus hijos o educación evangélica, y el Estado tiene que cubrir esa plaza con un profesor de esas religiones, y por tanto estamos en un marco de libertad y de respeto, ¿no?
Oferta obligada por parte de los centros, claro, cuando hay un número suficiente, Y llegado el caso, incluso yo creo que los servicios de inspección educativa, supongo que no, creo que vamos, estoy seguro de que dado un número suficiente de alumnos, establecerían un horario para algún profesor de religión de manera parcial o de manera completa, y en eso no somos ningunos privilegiados. La cuestión, claro, es que somos una mayoría. Entonces la oferta de los centros es muy continuada, tan continuada pues que podemos estar curso a curso ofreciéndola y alumnos apuntándose a nuestra asignatura de religión y moral católica, pero no hay una discriminación para nadie, eso por supuesto es libre y además está basada, como todos ya conocemos, en la Constitución Española, en el artículo 27, que dice que los padres son libres de escoger la educación que más les convence para sus propios hijos. Y luego, pues, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, claro, es que luego hay gente que intenta decir que no hay que dar una visión parcial o una visión concreta de la realidad, pero solamente cuando se trata de la religión. Y cuando se trata de la religión católica.
Claro.
Y sin embargo, pues es un derecho que todos tenemos. No hay que confundir los términos.
Claro, por eso es importante eso que se explique, y por eso pues está bien que también desde COPE se explique que estamos en un marco de libertad donde si hay un número de alumnos suficientes, pues que cualquier persona tiene derecho a pedir una determinada clase de religión y que ahí no tiene el monopolio de la religión católica, ni mucho menos.
Exacto.
Sino que es un marco de libertad que, como bien decías, es el artículo 27, ¿no? Que es el de la Constitución el que salvaguarda eso. Oye, ¿tú dirías que la religión es esencial en la formación de las personas? Es decir, desde un punto de vista de valores, pues del amor, del perdón, de la comprensión, de la generosidad.
Exacto, sí, por supuesto. De hecho, la religión, o la religión en general, y la nuestra que estamos en nuestro programa en concreto, tiene una dimensión moral. El ser humano en general, nos caracterizamos por intentar valorar continuamente. Somos, dicen algunos antropólogos, que estamos, y los psicólogos, que estamos, somos seres que estamos continuamente valorando. Y claro, esa valoración, eso da lugar en las religiones a la moral, y sobre todo en las religiones, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, son religiones morales, es decir, de lo que hacemos en nuestra vida, de nuestros actos, consideramos que depende una felicidad, depende la unión con nuestro Dios, depende la unión con nuestros hermanos, con la gente que nos rodea, depende la felicidad también con uno mismo. Entonces la dimensión moral del cristianismo, la dimensión moral de la religión, es muy importante, porque en ella no jugamos la felicidad.
Nada, enseguida vuelve Nacho.
De algo superior de alguien superior en nuestra religión, la aceptación de los demás,
¿sí?,
y la aceptación de uno mismo. Sí. Hay una palabra que está, es común en muchas religiones, que es la palabra compasión. Uh-huh. Eso yo creo que es el concepto que más tiene que ver con la moral. Uh-huh. Y por supuestísimo, pues se trabaja, se trata, se explica, se intenta transmitir a nuestros niños y adolescentes.
Nacho, ¿sigues siendo profesor de religión en La Solana?
Sí.
En La Solana. Bueno, pues, ¿sabes? Nos ha pasado una cosa curiosa, que por cuatro momentos ha habido algo así de tu conversación, como dos segundos en los que había silencio, donde la conexión fallaba, pero bueno, ya está así, pero luego se recuperaba, o sea que lo hemos llevado muy bien. Ignacio González, que es profesor de religión en La Solana, pues, y que nos ha atendido en estos minutos de radio en COPE, explicándonos la importancia de la clase de religión para todos desde pequeños. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y muchísimas gracias, porque además has tenido que interrumpir un momentillo la clase para atendernos. Gracias y a seguir con ánimo en la tarea.
Otra vez.
Sí.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con Inmaculada Serrano, que pueden seguirla en su cuenta de Twitter, @inmasolanera, repasamos cada semana las diversas patronas de nuestra diócesis. Tuiteamos con el hashtag en Twitter, patronasmanchegas. Hoy nos vamos a Almodóvar del Campo con su patrona, la Virgen del Carmen.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana nos vamos hasta... Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana nos vamos hasta Almodóvar del Campo para conocer a su patrona. Y la devoción a la Virgen del Carmen, que así es el nombre de la patrona, en esta villa de Almodóvar del Campo, parece ser que se intensificó desde la fundación carmelitana. Y es que la reforma de esta orden carmelita se identificó mucho en este pueblo, incluso llegó a ser visitado varias veces por Santa Teresa de Jesús. También fue el lugar donde se reunieron los primeros capítulos de los reformados y en donde se fundó además uno de los primeros conventos. Pues hacia el año 1573, Miguel Ángel, el padre Antonio de Jesús, que fue compañero de San Juan de la Cruz, era prior del convento de Toledo y entonces comenzó a trabajar la fundación de Almodóvar del Campo, tomándose posesión de la casa dos años más tarde. Esta profunda relación que vemos entre la orden carmelitana con el pueblo de Almodóvar del Campo, pues nos confirma la buena disposición para que en su día se declarase como patrona de la villa a la Virgen del Carmen. Y una sobrina del maestro Juan de Ávila, cuyo marido era un ganadero muy importante de la villa, pues ayudaba económicamente a los carmelitas. Estos, en 1599, se trasladaron a donde actualmente está la Iglesia del Carmen. Allí adquirieron, gracias a esa ayuda económica, una amplia finca y edificaron una iglesia y el convento. Y desde el principio la advocación de ambos espacios fue de Nuestra Señora del Carmen. Estimularon poderosamente la devoción a esta imagen y es entonces cuando se funda la Hermandad del Carmen y se comienza a celebrar la novena en julio y la fiesta el 12 de septiembre. La imagen de la patrona es una talla bellísima, seguramente de la escuela castellana, aunque no se conserva la primitiva imagen, ya que esta desapareció en 1536, como muchas otras imágenes hemos podido conocer pues en esta época de guerra civil. Pues así, de esta manera, hemos conocido hoy a la Virgen del Carmen como patrona de Almodóvar del Campo.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
No se reirá ese canalla de mí, le mataré, lo cogeré por mi cuenta y... ¿Qué ocurre? ¿Por qué me estáis atando?
Quédese ahí quietecito y verá cómo todo va bien.
Sí, un par de amigos van a venir enseguida a cuidarle.
¿Qué amigos? ¿De qué estás hablando? ¿A quién
el hashtag comentario con cine este viernes? La inspiración viene de la comedia El mundo está loco, loco, loco. Simpática película de Stanley Kramer, que protagoniza Spencer Tracy, Milton Berry, también aparece en algún momento Mickey Rooney, Buster Keaton o Carl Reiner. ¿Sobre qué nos hace hoy la reflexión Antonio Gallardo? Sobre la naturaleza humana, sobre la ambición y la ceguera que provoca esa ambición.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1963, el director estadounidense Stanley Kramer dirigió la película El mundo está loco, 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 una comedia llena de situaciones cómicas y surrealistas que se desarrolla en un pueblo de California, Santa Rosita, en el cual un gran número de personajes se van a convertir en competidores en una carrera de automovilismo en busca de un botín de un robo a un banco escondido por los ladrones. No poniéndose previamente de acuerdo en el hipotético reparto del mismo, todos lucharán desaforadamente por dejar fuera de combate a sus rivales en esta caza del dinero. Personas de vida aparentemente normales se vuelven despiadadas por la ambición del dinero. Vaya película a modo de metáfora, desde el propio título hasta su argumento y desarrollo, para describir nuestro mundo de 2017. Loco, loco, loco. En dos semanas que han pasado desde la última vez que nos encontramos en este comentario con cine, los personajes del mundo loco, 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 giran a la misma velocidad que los habitantes de Santa Rosita. Ya sean los presidentes de América o de Rusia, ya sea la presidenta inglesa, ya sean los tiranos de Venezuela o Siria o Corea del Norte, ya sean estos políticos de medio pelo que tenemos que padecer en España, ya sean los descerebrados que quieren reventar la Semana Santa. Todos ellos, loco, 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 en una carrera desenfrenada hacia el abismo. Y el problema no es que ellos se estrellen, el drama es que nos llevan embarcados a los demás y nos pueden hacer despeñar a todos. La comedia del maestro Kramer, siendo desternillante, no deja de tener un punto irritante y de desconcierto, por la anarquía que sume el poder y la ambición a la gente aparentemente normal y por la manera despiadada de cómo se dibuja a estas personas. ¿Sería yo igual en una situación similar? Pues bien, voy, una vez vista la película, a ver mi vida a la luz de la recién inaugurada Pascua y voy a pedirle al Señor por aquellos que nos llevan, queramos o no, pero también por nosotros en nuestras pequeñas responsabilidades del día a día, para no convertirnos en locos, locos, locos. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa, más de 12.700.000 seguidores en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Pues ayer el Papa nos decía, si Cristo ha resucitado, podemos mirar con ojos y corazón nuevos todos los eventos de nuestra vida, también los más negativos.
Ojos y corazón nuevos y resucitados. Nos volvemos a encontrar aquí en COPE el próximo viernes, que será 28 de abril, San Pedro Chanel. Les dejamos ya con Mediodía COPE, José Luis Pérez y Pilar Cisneros, y les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia de Santiago, de Ciudad Real, y a continuación el informativo diocesano. Para hoy y siempre, buenas tardes.